Buen día.
Muy buen día, saludos para ustedes y la audiencia.
El ministro Sergio Moro, doctor, ¿rechazó la apelación de la defensa de Aarón Martí y Colmán?
Sí, es así mismo. Rechazó la apelación administrativa interpuesta por la defensa de Aarón Martí y Colmán en contra de la decisión del CONARE que declaraba el cese del estatus de refugiado.
A la información a la que accedieron, ¿cuál es la razón por la que rechazó esta medida, doctor?
Yo no he accedido a la sentencia del ministro Moro, pero mis pares me han informado que alegó que no están dadas ninguna de las circunstancias que le permiten mantener el estatus de refugiado y que tampoco existe ningún tipo de circunstancia objetivamente demostrable para dudar de la posibilidad de que la justicia paraguaya aplique un debido proceso y un juicio justo en el caso de que ellos vengan a enfrentar a la justicia aquí.
En otros términos, sostiene el ministro Moro que considera que hay garantías jurídicas para que ellos enfrenten un juicio en Paraguay.
Asimismo, y habla de la estabilidad de las instituciones en el Paraguay y del estatus de Estado Democrático de Derecho.
Por lo tanto, ante esa eventual aplicación de uno de los artículos que había referido el doctor Lisboa, abogado de Aarón, en uno de los artículos de migraciones que supuestamente deben ser enviados a un tercer país, si es que no existen condiciones de seguridad, ¿no se aplicaría con esta postura del ministro, doctor?
Ellos en Brasil ya no tienen estatus de refugiado, o sea, fue cesado de manera definitiva y tampoco sé de dónde quita eso el abogado de Aarón, porque si eso fuese posible estaríamos en un proceso eterno de refugio buscando un estado que sea de una inclinación política que le convenga a los refugiados y nunca podrían enfrentar la justicia. O sea, yo realmente no conozco esa me hablaron también de eso, pero no sé dónde quitan eso.
El artículo
37. A partir de este momento ellos están con el estatus de refugiados cesado y ya están ya es posible su detención y sometimiento a un proceso formal de extradición.
Doctor, ahora entonces se puede proceder a dar trámite a la orden de detención con fines de extradición.
Así mismo.
Oficialmente, ¿ustedes tienen comunicación con respecto al paradero de estas personas, doctor?
No, porque como siempre yo dije, ellos estaban exentos de autoridad pública en este contexto y recién a partir de ahora ellos pueden ser buscados y eventualmente no encontrados. Entonces a partir de ese momento estamos en condiciones objetivas de decir que están nuevamente prófugos también en Brasil.
De hecho, tampoco Brasil se va a exponer a una situación de tener prófugo en su territorio, doctor.
Y yo creo que no. Brasil es consciente de la importancia de este proceso, no solo para Paraguay, sino también por la envergadura de la victoria rotunda que el Estado paraguayo ha tenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya es un caso de importancia internacional, entonces yo creo que habrán puesto la mejor diligencia en que no suceda eso.
Doctor, ¿qué implica este trámite de extradición? Es decir, viste que siempre hay que cubrir los ángulos. ¿Qué es lo que eventualmente, qué herramientas hay para dilatar o para congelar este pedido de extradición? ¿Y cómo se preparan ustedes para enfrentar esto?
Nosotros ya nos hemos adelantado en el tiempo. Ya hemos remitido desde la Fiscalía el requerimiento formal de extradición, ya salió el exhorto judicial. Ese exhorto judicial ya fue remitido por el conducto diplomático, que es el conducto que establece el tratado para la remisión de los documentos y de todas las pruebas que justifican el pedido de extradición. Y eso ya está en manos del Supremo Tribunal Federal del Brasil desde el 17 de junio. Entonces nosotros, como justicia paraguaya, estaremos expectantes de la detención de esas personas y de cualquier necesidad que el Supremo Tribunal Federal de Brasil tenga, que nos tienen que hacer saber si tienen alguna necesidad, algún documento de información complementaria, y recién en ese contexto nosotros actuamos. Nosotros no tenemos una intervención directa en el proceso de extradición.
Así como en este tema del estatus, ellos tenían la posibilidad de apelar ante el ministro de Justicia. ¿qué herramientas cuenta, con qué herramientas cuenta la defensa de Aarón Martí y Colmán en este trámite de extradición? ¿Ellos pueden negarse, apelar? ¿Qué opciones le da la legislación brasileña?
Claro, claro. En primer lugar, hay un tratado multilateral, que es el tratado del Mercosur sobre extradiciones. En ese tratado prevé la posibilidad de que, una vez que sean detenidos y puestos a disposición de la justicia competente en Brasil, ellos se sometan a un trámite voluntario o simplificado de extradición. Esa es una hipótesis.
O sea, en el caso de que ellos... no quiero ser extraditado.
Sí, ya no tengo nada que hacer aquí, quiero enfrentar a la justicia paraguaya, me voy.
Bien.
O sea, me adelanto en los tiempos, evito todo el desgaste procesal que lógicamente implica un proceso de extradición y me someto voluntariamente a la justicia paraguaya.
Opción
y por
dos,
otro lado... ¿Cómo?
¿Y la opción dos cuál sería?
Por otro lado, si ellos no aceptan ese trámite, que es un trámite voluntario, ellos se enfrentan a un proceso formal con todas sus garantías. Ahí ya entra a tallar todas las particularidades de la ley interna de Brasil. Lógicamente, al tratarse de un caso que se tramita de manera directa en la última instancia judicial de Brasil, facilita un poco las cosas. Pero tienen la posibilidad de alegar, de presentar pruebas, de impugnar, de atacar las particularidades del exhorto. Tienen un millón de posibilidades de actuar en el proceso brasilero y lógicamente ningún proceso de extradición es muy rápido.
Para hacer un comparativo, por ejemplo, en el caso de Nicolás Leos, que judicializó la extradición, una cuestión como esa, tal vez no los mismos puntos atacables, pero una cuestión como esa, doctor.
Así mismo, no creo que suceda lo que está sucediendo en el caso de Leos en Brasil. Pero porque estamos hablando de un proceso de extradición que está terminado, está para terminarse hace más de un año y medio y no se termina, no sé por qué, pero particularmente sí tiene todas esas posibilidades. La única diferencia es que en Paraguay, como le expliqué, hay tres instancias y hay una única instancia. En Paraguay se tramita el proceso de extradición ante un juez penal de garantía de la capital, existe una cámara de apelaciones revisora de las resoluciones judiciales y existe una Corte Suprema de Justicia que actúa en dos salas, penal y constitucional.
Ajá. ¿Y en Brasil?
Allá directamente en la Corte Suprema.
Ese es buen punto resaltar, porque si existieran varias instancias la dilación sería mayor. Así que acá no hay muchas posibilidades, no tiene muchas posibilidades la defensa.
Tiene la posibilidad de que la propia ley brasileña le permite, pero ante una única instancia, ante la Suprema Corte de Justicia.
Perfecto. Doctor, así con precisión, a partir de ahora hay que reconocer que tampoco inmediatamente van a ser traídos a Paraguay.
Y como te digo, nosotros vamos a poder tener una visualización del escenario una vez que sean detenidos y puesto a disposición de la justicia para ya saber, conocer desde el primer momento cuál va a ser la actitud de ellos frente al proceso.
Doctor, que tenga buen día, gracias por estas informaciones.
Igualmente,
hasta luego. Fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.